Continuamos en esta jornada de Radio por la Utopía, en esta parte de la mañana que va en directo. Y ahora, como os había anunciado antes, vamos a hablar de la Universidad Popular, porque ya celebramos 40 años. Y las universidades populares, no sé si estarás... Bueno, voy a saludar a mi compañera que tengo aquí, Concha Lobejón, buenos días.
Buenos días.
Concha Lobejón, como todo el mundo la conoce, es también una colaboradora de la radio, aunque hace un tiempo que no hacemos ese programa de un puñado de versos. Es la profe de los libros. Y podríamos decir, Concha, que las universidades populares son esos pasitos que hemos ido dando en la utopía, que hemos conquistado utopías y nos han retado a utopías nuevas.
Por supuesto que sí. Las universidades populares datan de principios del siglo pasado, es decir, estamos hablando de hace más de 100 años, 125 años por lo menos. Y fueron un referente fundamental en aquellos territorios donde se implantaron. Venían de la mano de grandes pensadores, pensadoras, pues del tamaño de Carmen Conde, que fue la primera mujer que entró en la Real Academia Española de la Lengua. Ella, junto con su marido, crean la Universidad Popular de Cartagena. Estamos hablando de Antonio Machado, que crea la Universidad Popular de Segovia, de Blasco Ibáñez, que crea la Universidad Popular de Valencia. Entonces, esa idea inicial de educar al pueblo, de que el pueblo tuviera espacios, que es lo mismo que los ateneos obreros o la institución libre de enseñanza, ¿no? Eso es un planteamiento fundamental y muy revolucionario, que evoluciona a lo largo del siglo, pero desgraciadamente cuando los franquistas ganan la guerra, después de un golpe de Estado, prohíben las universidades populares y ahí hay un proceso de involución. Se retoman en el año 1975, la primera universidad popular que se crea es la de San Sebastián de los Reyes, José Hierro se llama, y a partir de ahí volvemos a retomar esta idea maravillosa, utópica, de que el pueblo encuentre un espacio para la formación, pero también para generar comunidad y crecer juntos, juntas. Esto es muy, muy interesante porque muchas veces se acusa a la gente de utópica como diciendo, qué ingenuos, eso no se va a poder lograr. Claro que se logra. Cuando las universidades populares de Extremadura, en este segundo periodo posfranquista, se ponen en marcha, el índice de analfabetismo de ese territorio es elevadísimo. Y sin embargo, luego ha ido creciendo el número de personas alfabetizadas. Eso es muy, muy importante.
Sí, en esta línea, por eso, porque somos utópicas, vamos a hablar de esto, de las universidades populares y la Universidad Popular de Palencia en concreto. Tú, es que decirlo así parece mucho, ¿no? Llevas los 40 años.
Llevo 40 años, empecé, 40 años. Era una chavalina cuando empecé.
Y dos de las cosas en las que tú has estado, que eres un referente, ha sido, por un lado, profesora de literatura, ha sido ese alma del fomento de la lectura, que ha sido muy importante. Y por otro lado, del otro tema del que quería hablar contigo, pero vamos a hablar de los dos, de la lectura, del tema de las mujeres, ¿no? En lo que acabas de decir de las universidades populares, ¿qué evolucionáis? Porque cuando empezó la Universidad Popular en Palencia, se hacía alfabetización para aprender a leer y escribir, ¿no?
Sí, bueno, la tasa de analfabetismo en Castilla y León, de analfabetismo total, era muy baja. Es decir, la mayor parte de la gente que venía sabía leer y escribir. Excepcionalmente vino alguna persona que no sabía nada, pero era excepcional. Pero había un problema de falta de uso de esos instrumentos, lo que llamábamos el analfabetismo funcional. Entonces yo sí, efectivamente, empecé con cursos de cultura básica y de neolectores, neolectoras. Luego trabajamos mucho el tema del graduado escolar. Yo tenía un grupo de 87 mujeres jóvenes, tenían una media de 30, 35 años, madres, que se daban cuenta de que no podían ayudar a sus peques a hacer los deberes. Y dijeron, jolín, pues nosotras también queremos sacar el graduado. y la verdad es que lo aprobaron todas, menos una que desde el principio dijo que no quería apuntarse a esa idea, pero que quería seguir en el grupo. Eso fue un éxito, eso fue un éxito. Luego trabajamos con mujeres empleadas de hogar, que esa idea fue tuya, Maribel, que también fue un grupo muy interesante, porque eran muy jóvenes y eran fracaso escolar. Entonces, a partir de tu iniciativa, estas mujeres se han promocionado, han seguido estudiando y ahora ejercen profesiones pues como ayudantes de laboratorio, otras maestra cantera, en fin, que ese grupo también fue muy bonito. Luego se convirtió en un grupo de jóvenes y también empezaron a venir chicos, pero al principio eran empleadas de hogar. Luego trabajábamos también con cooperativas de mujeres, de textil, y después hemos ido generando nuestro propio programa en función de las demandas, porque hay algo muy bonito que al principio de la UPE veíamos como negativo, la gente que se quedaba tanto tiempo. ¿Qué hacemos? Y claro, esos grupos que llamábamos grupos estufa realmente estaban muy bien nombrados porque han dado mucho calor. Tenían muchas ideas, muchas ganas y muchas iniciativas, con lo cual hemos podido progresar con ellas y gracias a sus propuestas y a nuestra propia profesionalidad, por así decir, ¿no? Y hemos visto cómo grupos de cultura básica, por ejemplo, se convirtieron en grupos de escritura creativa que dejaban entrar a más gente, obviamente, o en aula de mujeres, o luego con la evolución en grupos de historia de las mujeres. Y luego lo que a mí me ha parecido muy importante siempre en mi trabajo, que bueno, ha sido secundado por la gente con la que he trabajado, obviamente, y hemos trabajado a través del área de educación, en equipo y en coordinación con centros sociales o con el propio ayuntamiento, la Concejalía de las Mujeres o con la Plataforma de los Derechos de las Mujeres, es dar visibilidad a nuestros avances. La visibilidad puede ser múltiple y diversa, desde colaborar en la revista Páginas, o hacer una pequeña publicación y difundirla, o venir a la radio y contar lo que hacemos, o hacer una exposición, o incluso manifestarnos por algo en lo que creemos. Ahora que estoy clasificando un poco fotos antiguas, veía con orgullo cómo en el curso de Historia de las Mujeres, que entonces era Aula de las Mujeres, habíamos tejido trozos de lana como tipo bufandas para colaborar en Pamplona con una gran instalación que iban a hacer con tejidos de toda España, incluso del mundo, contra la violencia hacia las mujeres. Pues nosotras mandamos también nuestros kilos allí para lucir en aquella plaza tan bonita, ¿no? No sé si era Pamplona o Estella, no lo recuerdo bien. En fin, son pequeñas simbologías interesantes. También nos gustó muchísimo cuando las Madres de Mayo celebraron un aniversario, no me acuerdo de qué año, si eran 25, 30, los que fueran, pidieron colaboración internacional con carteles. Entonces nosotras les mandamos los nuestros y allí lucieron en la plaza, ¿no? En fin, ha habido cosas muy bonitas que se han hecho y sobre todo esa conciencia de ser feminista, porque yo cuando vine a la UPE no sé si era feminista, mi padre decía que sí, está feminista, pero lo que es construirme con un pensamiento íntegro, yo creo que fue a través del seminario de mujer de la Federación Española de Universidades Populares. Y como decía Rigoberta Menchú en un libro precioso, así me nació la conciencia, a ella desde su cultura indigenista, feminista también, pero sobre todo cultura indigenista, a mí a través del seminario de la Federación, integrado por un montón de gente, éramos 40, 45, que veníamos de toda España y queríamos trabajar juntos, juntas, para crecer y bueno, efecto multiplicador, ¿no? Mis experiencias se comparten para que otra gente las haga, pero yo también comparto las de otras personas. Y todavía hay documentos que están en vigor, fíjate si fue importante aquel trabajo.
Me has contado casi todo lo que te iba a preguntar.
¡Hala! Pero no es el problema de la gente que hablamos mucho.
No, que ha estado muy bien, además como has hecho el relato para darle coherencia y para situar un poco el trabajo que aula de curso de Historia de las Mujeres. ¿Qué sentido tiene? Tiene un sentido enmarcado dentro
de un proyecto. De un proyecto que crece y que permite que la gente se quede en nuestras aulas y son estufa porque dan mucho calor.
Claro, eso es verdad, en eso quería reflexionar contigo. Estos grupos de mujeres que se iban quedando...
Y hombres también,
Y hombres. Pero bueno, en un principio a la Universidad Popular mayoritariamente venían mujeres, ¿no?
Sí, yo en algún grupo tenía un hombre o dos.
Sí. Y por, bueno, ¿qué análisis haces de por qué a estas cosas, igual que en los centros sociales, son mayoritarias mujeres, mayoritariamente mujeres? Eso en la Universidad Popular ya lo hemos corregido, ahora ya hay más una igualdad de participación.
Pero lo ha corregido la ciudadanía, ¿eh? Porque sí. nosotros queríamos que viniera todo el mundo y de cualquier edad. Yo creo que en un primer momento las mujeres tienen menos vergüenza a reconocer lo que no saben. Son más humildes, por así decir. Y había hombres, sus parejas u otros, que en un momento determinado tenían tantas necesidades formativas como ellas, pero eran incapaces de llamar a las cosas por su nombre. No he ido a la escuela, necesito formación. Entonces ellas venían. Por otro lado, yo sí que he tenido experiencias en ese sentido. Los hombres tienen miedo a perder sus privilegios, por eso temen al feminismo. El feminismo no nos hace superiores a las mujeres. Lo que tratamos de construir es un mundo de iguales, ni más ni menos. Empoderarnos no significa humillar al otro, porque entonces estaríamos dando la vuelta a la tortilla. Eso no es feminismo. Y a mí, por ejemplo, a veces me han acusado de feminista y que he hecho a su mujer feminista. Y entonces ellos también huían un poco del deseo de que sus mujeres dijeran su palabra, fueran poderosas en ese sentido, fueran mujeres, personas dignas. Y entonces en algún caso les prohibían venir.
Claro, eso es lo que te quería preguntar.
Claro, algunas venían con la carpeta envuelta en una bolsa de plástico para que no se supiera dónde iban. Y algunas venían en contra de su marido, que se lo prohibía. Pero eso ya está superado con creces.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué diferencia ves tú entre las primeras mujeres que acudían envuelta la carpeta en la bolsa de la compra para que no se notara a las mujeres que vienen hoy libremente? ¿Cómo ha sido ese proceso de empoderamiento?
Hemos cambiado toda la sociedad, hemos evolucionado y yo creo que a mejor. No puedo comparar mucho el pasado con el presente porque somos absolutamente diferentes. Hemos conquistado en esta sociedad democrática, madura, que tiene que seguir demostrando que es madura, porque a veces deja un poco que desear. Basta ver la judicatura, cómo anda la justicia, ¿no? Es un poco terrible. Pero bueno, hemos avanzado y hay cosas que ya no se cuestionan. Que aunque Simone de Beauvoir nos decía, ojo, cuidado, que los derechos pueden retroceder. Vamos a estar pendientes para que no retrocedan, pero hay cosas que ya no se cuestionan. Es decir, una mujer tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que un varón, y los varones tienen los mismos derechos y han de tener las mismas obligaciones, y en los temas de cuidado asumir su responsabilidad. Entre paréntesis, Maribel, sí, he de decirte que desde que los hombres varones han entrado al ámbito doméstico a limpiar, hemos evolucionado en las técnicas de limpieza, las máquinas. O sea, ahora mismo hay un aspirador que limpia, recoge y friega a la vez, las secadoras se han sofisticado las lavadoras, las aspiradoras, las máquinas para cocinar, en fin. Pues ya era hora, ¿no? Los coches, que eran como patrimonio de ellos, cada vez evolucionaban más, pero el ámbito doméstico poco menos que andábamos todavía con la fregona, la escoba y el cepillo. Se han incorporado ellos y, oye, a la velocidad de la luz, esto hay que hacerlo más fácil.
¿Cómo era?
Claro, pues bienvenidos a las tareas de cuidado que nos hacen mejores personas a todos y a todas. Y además he de decir que los varones tienen un plus personal cuando entran en ese ámbito del cuidado, porque van a ser mucho más queridos, van a desarrollar su sensibilidad, van a poder potenciar sus emociones, y eso forma parte de los seres humanos, no solo es patrimonio de las chicas. En ese sentido, yo creo que la sociedad hemos madurado, estamos madurando, porque somos capaces de construir juntas. En relación a las participantes en nuestros procesos culturales, educativos y sociales, cuando la UPE se crea, éramos muy pequeños, entonces casi nos conocíamos todo el mundo, éramos una familia. Ahora también lo somos, pero es una familia muy grande.
Sí, ahora hemos generado esa comunidad.
Hemos generado comunidad y hemos perdido otras cosas, porque bueno, el que todo el mundo nos conociéramos por nuestro nombre, hiciéramos aquellas grandes comidas donde no faltaba nadie, pusiéramos en marcha el carnaval en Palencia con talleres donde cada persona daba lo que sabía, ¿no? Alguien sabía coser, la otra hilvanaba, el otro construía no sé qué, en fin, eran otros tiempos, ¿no? ¿Los cambiaría? No, han formado parte de mi vida. Quiero mucho a ese periodo inicial porque todo estaba por hacer, pero ahora también me enorgullezco de que seamos profesionales y seamos capaces de generar también esos ambientes de educación o formación a lo largo de la vida. El único problema que yo veo es el individualismo, aunque es legítimo, una persona que solo viene a estudiar una materia y se va. Compañero, compañera, te pierdes otras cosas que tienen un potencial humano impresionante. Así que, si tú no quieres, estás en tu derecho, pero date un paso más, ¿no? Es muy bonito encontrar otras propuestas que van más allá de tu zona de confort, por así decir.
Sí, tanto a actividades que hay a lo largo del curso, como también a veces de conocer otras materias.
O inventar proyectos en común, que también es muy bonito.
Sí, bueno, ya has hablado del feminismo, pero yo quería, porque antes no hablábamos, decíamos, comisión de la mujer, por ejemplo, en la Universidad Popular ha habido siempre una comisión de la mujer que participaba en el Consejo, en la concejalía de, ¿cómo se llama?
El Consejo Municipal.
El Consejo Municipal de la Mujer, en la Plataforma de las Mujeres. Siempre era o de mujer o de igualdad. Ahora se denomina comisión feminista, pese a que algunas personas, tanto hombres como mujeres, les rechinen un poco los dientes. ¿Por qué esa necesidad de nombrar el feminismo?
Hombre, yo creo que en los inicios la comisión de mujer quería a lo mejor, bueno, yo no sé por qué nos llamábamos así, la verdad, nos llamamos así. Pero éramos feministas, o sea, eso no me cabe la menor duda. Y ahora quizá es necesario visibilizar con fuerza, pero porque no hay que tenerle miedo a la palabra, lo que sí que hay que tener miedo es a la malinterpretación, ¿no? No me acuerdo quién decía que queremos un mundo donde seamos humanamente, ¿cómo es?
Socialmente iguales y humanamente diferentes.
Sí, y socialmente justo o algo así. O sea, no queremos nada que no nos pertenezca. Lo que te asombra es mirar al pasado y decir, pero bueno, ¿por qué las mujeres vamos a ser inferiores? ¿Por qué tenemos que ser vuestras criadas? ¿Por qué no podemos decir nuestra palabra? ¿Por qué no podemos estudiar ni tener un proyecto de desarrollo humano? En el fondo, como decía Simone de Beauvoir, nos están infringiendo algo que podía considerarse un delito, porque somos seres humanos, ¿eh? Entonces, como seres humanos que somos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos incluye también a las humanas, faltaría más. Y es algo que creo que es lo mejor que ha hecho la humanidad en toda su historia. Tú te pones a mirar la historia y es la historia de la ignominia. Si no se acosa a las mujeres, se acosa a la población racializada, de minorías étnicas, religiosas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es esto, no? Entonces, yo creo que llamar a las cosas por su nombre es bueno. Somos una comisión feminista que promueve la igualdad de manera transversal en el seno de nuestro centro y más allá, también en nuestro entorno como ciudadanos y ciudadanas. Tenemos un chico en nuestra comisión que es tan feminista como nosotras. Es decir, el feminismo no es exclusivo de las mujeres.
Efectivamente, sí.
Y se trabaja muy bien. Y a mí me parece que es bueno visibilizarlo con fuerza.
Sí, te lo preguntaba también en esa línea de que yo creo que es importante visibilizarlo y decir las cosas por su nombre. Porque, sobre todo en unos tiempos donde estamos viviendo una involución en cosas, ¿no? Hay un relato, nos están llegando relatos que están restringiendo derechos, ¿no? Y no sabemos, no podemos bajar la guardia en ningún momento, ¿no? Pero, y sí que cuando la gente, bueno, hoy tenemos conquistas y se han hecho esa igualdad, la libertad con la que salen las mujeres y tal, lo ha hecho el feminismo.
Por supuesto que sí.
Aunque a veces no hemos sido tan conscientes, pero es desde el feminismo desde donde se ha conseguido una sociedad más igualitaria. Y eso hay que decirlo para no tener miedo de decir, ay, es que el feminismo es una cosa de unas mujeres. No, no, el feminismo es un movimiento social y político que ha conseguido que hoy nosotras, como no lo pudieron hacer nuestras madres o abuelas, podamos abrir una cuenta, viajar sin permiso de los varones y abrir una cuenta.
Corriente y estudiar y ejercer cualquier profesión. Totalmente cierto. Yo la verdad es que no soy fatalista, soy una mujer bastante optimista y necesito ser optimista para seguir viviendo. Yo creo que hay conquistas a las que no va a renunciar nadie. Yo veo parejas jóvenes donde ya no se cuestiona el tema de la igualdad, está ahí y punto. Porque, y ellos también tienen que aprenderlo, porque las chicas jóvenes van a decir, así no te quiero y te vas, o me voy yo o te vas tú, pero juntos no vamos a estar. O sea, ellas ya no van a renunciar a cosas que a lo mejor en nuestras generaciones sí que hemos renunciado. Y hacen muy bien, hacen muy bien. Y luego, por otro lado, a mí me parece muy cansado también estar todo el día respondiendo ante los cavernícolas. Cavernícola, vete a tu cueva y déjame en paz, que yo tengo cosas muy bonitas que hacer y voy a seguir adelante. Y no te voy a seguir respondiendo porque me canso mucho, me quita energía y tengo que ir a lo mío, a construir un mundo de iguales, donde seamos socialmente libres, o lo que decía esta mujer, y felices, también quiero que seamos felices. ¿En qué momento de la historia de España hemos vivido mejor que ahora? Nunca. Dejad de decir que estamos mal, estamos bien, que podemos estar mejor, venga, a trabajar por ello.
Pero,
mi generación no ha vivido una guerra, ha vivido el bienestar. Hemos podido acceder a la educación, quien no tenía dinero tenía beca. Hemos podido trabajar, hemos podido tener hijos e hijas, hemos cuidado de nuestros mayores, viajamos, podemos salir a tomarnos una caña por ahí, podemos comprar libros, podemos irnos incluso fuera de España a pasar unos días. En fin, nunca hemos vivido mejor en toda la historia de España. Y casi del mundo no, porque hay cosas muy horrorosas. Así que dejad de decir lo mal que estamos y lo mal que vivimos. A lo nuestro, a seguir construyendo cosas bonitas, que hay muchas. Yo cuando vienen, por ejemplo, estos escritores a Palencia, que se enamoran de nuestra ciudad, pues porque es muy cercana, la cantidad de gente que va a los encuentros en la biblioteca, eso no lo encuentran en Madrid. A lo mejor en Madrid el día que más éxito tienen van 25. Aquí llenamos 180 personas, 200 personas, y luego nos tomamos un vino con ellos y charlamos y cenamos juntos, y ven que hay ambiente de gente que sale a tomarse una caña, de movimiento cultural. Esto es una joya, valorémoslo y dejemos de ser tan pesimistas y fatalistas. Yo así no puedo vivir.
Bueno, vamos a hablar ahora de literatura y de la labor que ha hecho la Universidad Popular también en el fomento de la lectura. Así, por terminar este tema que estábamos hablando ahora de mujeres y feminismo, podemos considerar que el feminismo es una utopía, pero también hay muchas utopías dentro del feminismo que ya hemos conseguido.
Efectivamente.
Y tenemos que seguirlas manteniendo y conquistar otras.
Totalmente de acuerdo.
Y pasamos a hablar de literatura,
bueno,
y de libros. Si
vale. Por cierto, a la Universidad Popular, no sé si lo sabe nuestra audiencia, nos dieron el premio Meninas, que es un premio que se otorga desde la subdelegación del gobierno, realmente lo otorga el gobierno de España, por nuestra labor en favor de combatir la violencia contra las mujeres, que eso también es muy bonito. Nuestra menina
está
luce
ahí.
Por ahí. Y bueno, simbólicamente es importante porque también hemos estado en los coles, hemos estado en los institutos con campañas específicas a través de la Concejalía de las Mujeres para sensibilizar a la sociedad. También es verdad que la Universidad Popular, conjuntamente con otros colectivos, hemos tratado de sensibilizar a la población palentina e incluso de la provincia sobre la necesidad de la igualdad entre hombres y mujeres. Y los resultados siempre siempre han sido favorables, hemos tenido respuesta. Hemos ido a radios, a televisiones, a dar charlas en muchos pueblos. En fin, ha sido una trayectoria también a valorar, sí, como muy importante.
Sí, y el haber estado también presente en espacios como la Plataforma por los Derechos, claro, de las Mujeres, hace años, en un momento que nadie con lo de la violencia de género se manifestaba, y una vez al mes ahí estaba la plataforma y había mujeres, y era una cosa que valoraba todo el mundo, que las mujeres que iban eran porque las llevaba la Universidad Popular, porque las llevabas tú de alguna manera, ¿no? Y eran las que estaban, y se fue creando un movimiento más amplio, sí, también a raíz de esa labor, de ese trabajo de visibilización y de concienciación, de hacer eso que tú has dicho antes, que yo creo que eso nos ha pasado a todas, que éramos feministas ya desde hacía mucho tiempo y no sabíamos qué éramos. Y sí que es verdad que en la acción, en la Universidad Popular, en plataformas en las que estamos, ayudamos a construir ese relato de lo que
efectivamente
somos.
El 8 de marzo, los 25 de noviembre, las jornadas Cine, Mujer y Derechos Humanos, incluso sus antecedentes, porque hacíamos muchas jornadas previas del cine para aprender a mirar, también hicimos certámenes literarios. La verdad es que nos lo pasamos bien, pero trabajamos mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Fue bonito.
Porque nos gusta lo que hacemos.
Nos gusta lo que hacemos.
Lo vivimos con ilusión y con pasión, como la radio. Como
sí,
radio,
en el fondo trabajar en la UPE ha sido como un regalito que nos da, sí, la vida. Sí. Con sus más y sus menos, ¿eh? Tampoco vamos a mitificar.
Con sus pros y sus contras.
Claro, y luego la posibilidad de trabajar. Yo formo parte de la Escuela Feminista Estatal FCU Paca Aguirre. Eso también es un plus, es decir, no hemos dejado de trabajar juntas todas las universidades populares que hay en el país, que somos muchas. Ayer una compañera estuvo en la reunión del Instituto de la Mujer para contar las conclusiones de lo que podría ser la última conferencia internacional sobre el tema de mujer. Y bueno, en breve nos lo contará. Es decir, también podemos estar a la última gracias a esta conexión, sí, nacional con otras universidades populares.
Sí, yo creo que es importante que las universidades populares hayan creado esta escuela feminista, porque es un apoyo muy importante y un soporte a poder trabajar en el resto de universidades populares y visibilizarlo el tema de feminismo.
Un día, si quieres, Maribel, cuando empecemos el próximo curso, presentamos los libros de la
sí,
editorial de la FEUP, porque además se pueden descargar gratuitamente y todo el mundo puede acceder a su lectura.
Sí.
Entonces, si quieres, cuando empiece el curso, sí, hablamos de ello. Sobre igualdad ya hay dos.
Sí.
Y el último, bueno, es una bomba. Hay una gente que ha escrito magnífica.
Lo tenía en mente porque cuando nos mandáis el enlace ayer al grupo de WhatsApp de profesores, dije, mira, el año que viene tenemos que presentar,
hablar de esto,
hacer las,
sí,
presentaciones,
dar la dirección
de
para que la gente
los
se los
libros
descargue.
De la editorial de la FEU. Bueno, sí, vamos a hablar de literatura.
Vale.
Hace 40 años la Universidad Popular empezaba, como dices tú, haciendo cursos de neolectores, ¿no? Y habría que empezábamos con los primeros libros a leer. Hoy esa sección de la literatura se ha ampliado muchísimo más, tanto que, como has dicho antes, somos punto de referencia de escritores, ¿no? Que vienen aquí como Marta Sanz,
Andrés Newman, Rosa Rivas,
que les gusta venir a presentar aquí
sus libros,
sí, porque saben que hay en una ciudad tan pequeña un público tan fiel y tan lector. ¿No?
La UPE siempre ha considerado que el libro es fundamental en las aulas. Nunca hemos tenido miedo a incluirlos como un instrumento de aprendizaje que abría puertas. Y la gente ha sido receptiva, es decir, en los cursos de neolectores leíamos libros y los
¿Recuerdas
comentábamos.
¿Cuál fue el primer libro que leíste?
El primero que leímos en clase con algún grupo era de un hombre de Soria, que además lo leímos todos los grupos de cultura básica y no lectores, pero que ahora mismo no recuerdo el nombre. Era un cuento, porque tampoco podíamos mandar
un libro de
a ver si me acuerdo antes de marcharme de aquí. Que gustó muchísimo. A lo mejor si Cándido estuviera por aquí también se acordaba. Y luego leímos mucho a Delibes. Un libro que nos encantó fue El disputado voto del señor Cayo, que fue una bomba. Luego, cuando empezaron a salir, pues Historia de una maestra, La buena letra de Chirbes, en fin, ahora no sé recordarlos, los tengo apuntados, porque yo tengo las memorias de todo mi trabajo. Pero bueno, el libro siempre fue un instrumento imprescindible en las aulas. Teníamos un taller literario que llevaba Cándido desde el principio, pero el número de experiencias literarias creció. En un momento determinado se nos ocurrió poner en marcha un club de lectura. No había ningún club ni en Palencia ni en la provincia. Y también ofrecíamos a la vez un taller de escritura creativa online, a través de la red. O por carta, no me acuerdo, porque no creo que
la red... Online tiene que haber sido reciente.
No, entonces sería a través de carta, modelo de lo que hacían en Madrid con la Escuela de Escritores y Escritoras. Eso no fue aceptado, escribimos a toda la provincia y el taller de escritura creativa por carta no salió. Pero iniciamos un club de lectura aquí, que tenía 9 alumnas, no sé si había un chico. Y eso ha ido creciendo y... se han puesto en marcha más clubes en toda la ciudad y fuera de ella, con lo cual la experiencia no podía ser más buena, ¿no? Teníamos un club de lectura infantil y juvenil para personas adultas, que sobre todo iban madres y maestras y abuelas. Y luego, bueno, pues ya hay montones de clubes de lectura de distinta temática y talleres de escritura creativa, tal. Y el siguiente paso, además de leer... Tuvimos una volandera mediante la cual dábamos referencias de lectura, los libros mejores, los que mejor nos habían parecido. Creamos una biblioteca abierta con donaciones. La gente puede venir, sacar el libro que quiera y devolverlo cuando lo haya terminado. Y si se enamora del libro y quiere quedárselo, pues que se lo quede, que no pasa nada tampoco. Los libros acompañan. Y luego, bueno, pues hacemos encuentros con los clubes de lectura de Palencia y provincia. Vamos a la entrega de los Princesa de Asturias, antes Príncipe de Asturias, en Oviedo o en Gijón. En fin, estamos ahí a tope. Y por otro lado, traemos a grandes escritores a la ciudad.
Bueno, grandes y pequeños.
Grandes todo, y pequeños,
porque es que
pero
ves el programa
sobre todo los grandes.
De la Universidad Popular desde el curso y es que en todos los meses hay, yo creo que a veces casi todas las semanas, presentaciones
no,
de libros.
Todas las semanas no, pero sí que hay una al mes.
O presentaciones
seguro,
de libros.
Presentaciones de libros. Contamos con la colaboración pues de las librerías de Palencia, la Librería Amarilla, la del Burgo, JM, la Librería Ateneo, que trae también a muchos escritores y escritoras. Obviamente con la subvención de la biblioteca pública para poder pagar a estos escritores, escritoras cuando nosotras los traemos. Y también hay editoriales como Candaya que se han puesto a nuestro servicio y nos mandan a una gente increíble. Yo tenía un sueño que viniera Ana María Suá, que es una de las mejores microrrelatistas en lengua castellana. Y Juan Casamayor, el de Páginas de Espuma, me lo ha propuesto para octubre sin que yo le dijera que era mi sueño. Así que, sueño cumplido. Esta
utopía
mujer,
cumplida.
Utopía cumplida. Luego, tenemos también muy buena relación con la editorial Candaya. Hay una editorial en Valladolid que también nos manda, nos facilita encuentros con poetas. En fin, también la editorial de Palencia nos ha ofrecido muchas veces traer a escritores. Eso también, bueno, pues una vez que entras, como que
sí,
te vas haciendo...
Cuando las editoriales y librerías te llaman para hacer las presentaciones del libro, y eso es porque algo reconocen en
claro,
ella,
porque
¿no?
Somos grandes lectores y lectoras y estamos muy a gusto en ese campo,
Ya que, como has hablado antes de la biblioteca, yo creo que podríamos aprovechar también para hacer un reconocimiento a la labor que hace la biblioteca.
Por supuesto.
Y sobre todo a su directora María José.
María José Sánchez. Ha sido un...
que además es alumna tuya.
Sí, es alumna del Club de Lectura y de Pintura. Yo creo que hay un antes y un después desde que llegó María José Sánchez a la Biblioteca Pública. Es una directora comprometida, entusiasta, con ideas. Ha abierto la biblioteca a toda la ciudadanía. La gente incluso ya pasa por allí como hábito a ver qué hay hoy. Y bueno, pues si le gusta lo que hay, se queda. Hay exposiciones, hay encuentros literarios, hay teatro, hay talleres, hay cursos. están todos los clubes de lectura que hacemos desde la Universidad Popular. Es verdad que ella tiene un equipo que la respalda, no me cabe la menor duda, y tienes a este gran lector, Roberto, que no me acuerdo cómo se apellida, que es espectacular, o cualquiera de las personas que están por allí. Pero María José es increíble, hay que felicitarla. Y a veces hay que decirle, María José, para un poco porque lo estás haciendo a costa de ti misma, ¿no? Sí. Y ahí habría que decirle a la Junta de Castilla y León que dote a ese servicio de mayor personal que pueda hacer una labor de apoyo a esta iniciativa tan magnífica.
Sí, sí. Además se ha convertido la biblioteca en un centro cultural, no solo en un lugar de depósito de libros, ¿no?
Por supuesto que sí. No solo presta, sino que activa. Y eso es muy importante.
Sí, bueno, continuamos con otro. Digo que hoy dentro de la literatura, lo que decíamos antes, ¿por qué nos eligen también librerías y eso para presentar libros? Forma parte del quehacer de las clases también todos estos encuentros literarios. Para la gente que acude desde los talleres y los cursos, ¿qué les gratifica o qué les aporta qué aporta un encuentro con un autor?
Pues abre unas puertas increíbles. Es verdad, ay, se me ha olvidado una editorial, La Navaja Suiza, con la que también nos relacionamos mucho. Hay que decir que la gente va si lo desea. No vamos obligados a ningún encuentro, porque a veces te piden, oye, que voy a hacer no sé qué, díselo a tus grupos. Yo lo digo a mis grupos y van si quieren. Eso para empezar. Es verdad que a veces es el propio grupo el que sugiere el autor. Ha salido no sé qué, a ver si podemos conseguir que venga. Tú fíjate el sueño de traer a Faciolince a Palencia. Sí, o sea, sí, eso sí. Fue la bomba, que fue gracias a un alumno a través de un contacto en la Feria del Libro de Madrid. Es que eso es un sueño. O decir, David Trueba, que venga a Palencia. Pues eso fue gracias a una compañera de la Universidad Popular de Logroño, que su marido tiene relación con él. En fin, pues bueno, cosas que te van pasando, ¿no? Y cuando el grupo ha leído el libro, obviamente el encuentro con el escritor, la escritora, pues tiene un plus. Cuando no ha leído el libro, pues también se abren puertas, ¿no? Y normalmente la gente que viene por aquí se enamora de la ciudad y del nivel que tiene todo el mundo que participa, pero los que hemos recibido al autor, a la autora, también nos enamoramos de una experiencia de alta calidad como es el encuentro codo a codo con el autor, con la autora. Autores. Porque además entras un poco en la trastienda del escritor, de la escritora, uh-huh. Tienes esa cara humana, por así decirlo.
La semana pasada además tuvimos una actividad muy bonita porque dentro del marco de la fiesta de fin de curso de la Universidad Popular, que estaba Radio Colores haciendo un programa en directo, tuvimos un encuentro también
con Rosa Rivas, que es la tercera vez que viene,
que lo tenemos grabado porque fue en directo y lo podrán escuchar nuestra audiencia ese encuentro. Yo creo que para ella también fue gratificante.
Sí, y luego se quedó en la fiesta
entorno, luego sí, estuvo bailando con nosotros,
estuvo bailando y se lo pasó fenomenal y dice, pero bueno, ¿cómo iba a pensar yo que iba a tener este regalo después del encuentro literario? De verdad,
así que fue muy bonito. Para la próxima vuelve. Y ya para terminar, solo quería hacerte otro comentario, no sé qué valoración haces. Aquí se hacen Palencia tiene también muchas presentaciones del libro a nivel local. Hay gente que escribe que sale de las aulas de la Universidad Popular, ¿no? ¿Cómo
sí,
valoras eso?
Eso pues me parece una pasada, ¿no? Que la gente le premien incluso, ¿no? En algún lugar al que se presenta algún concurso. Es verdad que no todo el mundo tiene por qué acabar escribiendo, aunque vaya a un taller literario, aunque vaya a un taller de escritura creativa, pero el hecho de que luego haya gente que publica novelas o publica libros de relatos o, como te digo, gana concursos, está muy bien. Es verdad que mucha de esa gente que viene por aquí ya lo trae como marca de casa. La UPE no tiene una varita mágica para decir, ¡buah, aquí!
Sí.
Porque además tampoco ese es nuestro objetivo, ¿no? existen talleres de escritura creativa a nivel nacional e incluso internacional, donde realmente se forma en la escritura como un plus. Aquí no, aquí lo que hacemos es
un encuentro de compartir, ¿no?
Compartir, invitar a, y sobre todo saber mirar la palabra escrita. Yo, por ejemplo, llevo un curso de escritura creativa en las aulas de mayores. Cada año nos retamos más, luego elaboramos una pequeña revista que recoge los trabajos de todas. Este año tiene 130 páginas, ¿eh? O sea, que tela lo que hemos trabajado mucho el microrrelato. ¿Y puedo decir que esta gente ha escrito mal? No, ha escrito maravillosamente bien, pero nuestro objetivo no era el preciosismo, nuestro objetivo no es ser premios Nobel, nuestro objetivo es utilizar la palabra escrita como medio de comunicación, de creatividad y como proceso de desarrollo personal. Si luego te sale muy bien y ganas un concurso, bienvenido sea. Pero el mero hecho de haberte puesto sobre un papel en blanco y contar algo que salga también de lo que decíamos antes, tu zona de confort, ya hemos cumplido todos los objetivos. Matrícula de honor.
Una de las cosas más importantes quizá que ha conseguido...
Ay, Maribel, me he acordado del escritor Avelino Hernández. Ese fue el primer escritor.
Vamos a apuntarlo.
Lo que no me acuerdo es del el título de el cuento.
Bueno,
pero ya es un paso,
¿eh? Lo buscas
ya
en internet y encuentras que...
Avelino Hernández.
Y te sonará el... Ese. Que te iba a decir que de los, no sé si grandes inventos de la humanidad, porque esto forma parte de la humanidad, el lenguaje, ¿no? Pero el acceso a la lectura y a la escritura por parte de la población ha sido de la, como esa gran utopía soñada para hacer un mundo más libre, ¿no?
No me cabe la menor duda. El libro es el lugar donde te miras de una manera inteligente, incluso puedes leer a los muertos, ya lo decía Marguerite Yourcenar. Quizá tengo una espinita yo clavada en mi corazón, que es que no haya venido a Palencia, a la UPE, esta gran escritora del infinito en un junco.
Irene Vallejo.
No sé si sabes que yo la llamé, la escribí un correo antes de la pandemia y me dijo que sí. Pero luego llegó la pandemia y ya se paró la historia. Y después se ha hecho tan famosa que tiene una agenda tan gorda que, aunque yo la recuerdo, por favor, ven a Palencia, ella me dice, me es imposible, Concha, lo intentaré,
bueno,
tal y cual.
A ver si lo conseguimos.
A ver si lo conseguimos. Ya no solo si Ana oye... María Suárez.
Sí.
Bueno, cuando me escribe, yo nunca he recibido correos tan bonitos como los que me ha escrito Irene Vallejo, para disculparse, sí, pero sí, muy bonitos. Bueno, quizá también Andrés Newman o Marta Sanz me los han escrito muy bonitos, pero ella también. Así
bueno,
que
a ver si conseguimos que Irene Vallejo venga.
Si venga,
nos escuchas,
Palencia.
Irene, por favor,
te
estamos
ven.
Esperando. Bueno, pues muchas gracias, Concha, por tus 40 años en la Universidad Popular como referente en estos dos ámbitos. Y nada,
a seguir luchando por el feminismo, viva la educación a lo largo de la vida,
viva.
Y que haya mucha UPE muchos años.
Eso, con ese deseo os vamos a dejar con un poquito de música, que dentro de un ratito volvemos. Muchísimas gracias, Concha.
Un placer.
Se echó al monte la utopía, pero enseguida por lebreles que se criaron en sus rodillas y que al no poder seguir su paso la traicionaron, y hoy funcionarios del negociado de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. dulce como el pan nuestro de cada día.